El estudiantado en América Latina ha sido factor fundamental en la búsqueda de sociedades democráticas. Para ello no ha escatimado en sacrificio, lo que les ha costado prisión, cárcel, destierro y en muchos casos la muerte. Pues bien, comenzamos hoy el programa con una noticia de actualidad. Una vez más, el movimiento estudiantil venezolano es víctima de la represión oficial. Los hechos ocurrieron cuando intentaban hacer reclamos pacíficos, como nos relata de inmediato Jesús Hermoso del Movimiento Estudiantil Venezolano.
Para empezar, bueno, la persecución que había en contra del movimiento estudiantil, en contra de la juventud en pleno venezolano, ¿no? Nosotros, como estudiantes, debemos de mantener la lucha en las calles, debemos seguir agitando la mente y la conciencia del venezolano con todo lo que está pasando en el país, sobre todo con el tema de la violación de derechos humanos, con el tema económico, con todos los tópicos que podamos tocar dentro de la protesta. Y para nosotros no ha sido fácil, ¿no? Para nosotros, esta persecución que mantiene el gobierno, este señalamiento que mantiene el gobierno de que nosotros somos los violentos, que nosotros somos quienes incitamos a que el país se queme internamente, no es así. Yo pienso que nosotros como ciudadanos venezolanos conscientes debemos de mantener la lucha, debemos de hacer despertar al pueblo venezolano con todo lo que está sucediendo en Venezuela. Yo creo que si nosotros logramos ese despertar y ese mensaje de crear conciencia con lo que pasa en Venezuela, nosotros podemos hacer alguna especie de presión para que el gobierno busque las medidas para solventar todos los problemas que pasamos y que padecemos los venezolanos.
Hoy hay un titular que dice: Maduro busca desplazar al ala militar del chavismo. ¿Qué significa ese titular?
Bueno, hay rumores de que existen enfrentamientos internos por un tema de ascenso militar, ¿no? No sabemos qué tan cierto sea esta información, pero es el tema que se maneja en la matriz de opinión pública que hay ahorita en Venezuela. Yo creo que Nicolás Maduro, con lo que está haciendo, los últimos movimientos que está haciendo, incluso al haber sacado al vicepresidente RC de su cargo y nombrar a quien fuera ministro de Energía y Minas, como lo es Ramírez, yo pienso que esto del ala militar del chavismo no debería ser el mensaje que debería mandar, ¿no? Yo creo que si Nicolás Maduro está continuando un legado que dejó su predecesor, como el presidente Chávez, yo creo que se está desligando de todo lo que pensó Chávez que él podía hacer. Okay, eso es un golpe duro para el chavismo que apoyaba al presidente Chávez, okay, porque dentro del mismo pueblo venezolano, la mayoría de la calle que maneja es que son chavistas más no maduristas. Y en cuanto al tema militar, yo creo que sí existe un desplazamiento, ¿no?, de la fuerza militar que apoyaba al presidente Chávez, pero él es el presidente y él tiene que contar con las consecuencias de sus decisiones, ¿no?
¿Qué es lo que satisface más al pueblo venezolano? ¿Ese desplazamiento del ala militar o el que el ala militar tenga prioridad en la conducción del país? ¿Qué es lo más sano para Venezuela?
Yo creo que lo más sano para Venezuela es buscar una solución que nos satisfaga a todos, ¿no? Tanto a unos como a otros, porque el primer error que hemos cometido nosotros los venezolanos es llamarnos ellos o nosotros. Yo pienso que todos somos hijos de un mismo país, hijos de una misma tierra, y que debemos de vernos todos como venezolanos, independientemente de la manera de pensar o de la ideología política que tú tengas.
Mi amor.
Para conveniencia del pueblo venezolano, yo pienso que deberíamos subsanar primero que todo el tema económico, ¿no? Que nos está agobiando, que cada día se encuentran menos productos, que cada día la cesta básica aumenta y el sueldo mínimo disminuye, no aumenta en absolutamente nada. O sea, la cesta básica acá en Venezuela cuatriplica lo que es el salario mínimo, cosa que no debería de ser.
¿Qué es lo que más le convendría en estos momentos al venezolano?
Y lo que más le convendría al venezolano en este momento es el llamado a la paz, el cese de la represión a los estudiantes, el que podamos vivir en libertad, el que podamos vivir y compartir, estar en convivencia con nuestros hermanos venezolanos. Vuelvo y le repito, independientemente de la ideología política que se tenga, yo creo que Venezuela necesita, son soluciones, no más problemas a los que tenemos. Yo pienso que el ciudadano presidente de la República debería tomar conciencia de lo que sucede y no estar llenando su ego ni vanagloriándose. Para nosotros el tema es salir del gobierno, la renuncia de Nicolás Maduro. Para nosotros, nuestra bandera, nuestra batuta siempre va a ser darle cabida a la opinión pública, al cese, a los medios, a la represión dentro de los medios de comunicación también, porque en Venezuela los medios de comunicación han sido secuestrados, han sido expropiados, han sido maltratados, no tenemos voz en la calle más que nuestra propia protesta de manera pacífica, y vamos a continuar en las calles porque el tema tiene que ser o la renuncia del presidente Nicolás Maduro o simplemente buscar una medida político-electoral, donde nosotros los venezolanos podamos decir qué queremos en un futuro.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
El mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y pasamos ahora a un tema de historia contemporánea. El día 13 de julio del año 1994 cometió el régimen de los Castro un acto más absolutamente deleznable: el hundimiento de un remolcador en el que familias cubanas intentaban huir en búsqueda de la libertad que en la isla les está vedada. El remolcador se identificaba con el nombre de 13 de marzo, recordando los hechos en los que, en 1957, jóvenes cubanos intentaron el derrocamiento de Fulgencio Batista al atacar el Palacio Presidencial. El ritmo inconstitucional, en ese momento interrumpido, no ha podido ser restablecido aún. Pero regresemos a la actualidad, haciendo contacto con Ramón Saúl Sánchez, organizador de las flotillas Libertad, con su movimiento Democracia.
Bueno, al cumplirse el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo, Jorge García, que perdió 14 familiares en la masacre del remolcador, pues nos pidió que fuéramos nuevamente, como habíamos hecho muchas veces, en estos 20 años, frente a las costas de Cuba, para hacer la ceremonia de recordación. Nosotros entonces, de inmediato, pues accedimos y comenzamos a trabajar en ese empeño. Y también para llevar las luces de libertad, que se ha convertido para nosotros en una especie de mensaje simbólico de unidad entre las dos orillas, que desde el destierro enviamos al pueblo de la isla. Así, pues, acordamos estar frente a las costas de Cuba anoche y lo logramos, gracias a Dios, a pesar de un mal tiempo increíble y a pesar de una serie de adversidades. Como conoces, el Movimiento Democracia no recibe fondos de ningún gobierno, no los acepta. Es un movimiento de gente de trabajo, todos, pero entre todos hacemos estos esfuerzos. Y gracias a Dios pudimos llevar las embarcaciones, lanzar las luces de libertad que han sido vistas desde Cuba y hacer la ceremonia de recordación de la masacre donde murieron 37 personas, incluyendo a 10 niños.
¿Qué edad tú tenías cuando llegaste a Estados Unidos, Ramón Saúl?
Yo tenía 11 años y medio más o menos.
¿A qué edad te incorporaste a este proceso?
Me incorporé a la lucha de Cuba a la edad de 15 años.
¿Qué fue lo que hizo un muchacho de 15 años tomar esa decisión que ha puesto en más de una ocasión en riesgo tu vida?
Bueno, las cosas que vi que eran justas aún de niño. Uno piensa que no, pero los niños se dan cuenta de las cosas que suceden en su entorno. Y el sufrimiento de la división de la familia cubana, ver cómo se desgarraban familias cubanas simplemente porque no pensaban igual que el dictador de Cuba. Las injusticias que vi con mi propia familia, haber tenido que ser enviado al destierro para que no nos enviaran a mi hermano y a mí a luchar guerras mercenarias en la Unión Soviética, entonces en otras tierras. Una serie de cosas me empujaron a mí a querer hacer algo por mi patria y comencé desde esa temprana edad.
En estos momentos, ¿cuáles son tus mayores ambiciones, Ramón Saúl Sánchez?
Bueno, te voy a decir que la mayor ambición yo creo que puede tener un luchador en el mundo. Si de verdad ama su patria, el puesto más grande que quisiera tener es el de ciudadano libre. O sea, vivir en la tierra de uno y poder ejercer los derechos normales que ejerce cualquier ciudadano en cualquier país libre. Para mí eso es más importante que cualquier fortuna. Yo creo que eso en sí es una fortuna espiritual tan importante que no tiene paralelos.
Este ha sido un camino largo. Un camino que ha dejado muchos mártires y hay muchos héroes producto de él mismo. Háblame un poco de este proceso del que tú has sido protagonista en más de una ocasión.
Sí, ha sido una etapa en la historia de Cuba donde el cubano ha dado muchísimas muestras de valor, de amor a Cuba. Ha sido una etapa muy triste porque desafortunadamente una buena parte del mundo nunca ha querido comprender que la dictadura de los hermanos Castro es eso, una dictadura. Se usan eufemismos para tratar de encubrir un sistema que asesina, divide la familia, tortura, avasalla al ser humano. Por lo tanto, esto ha producido muchos sacrificios, muchos, como bien dices, mártires, porque muchas personas han sido fusiladas en unos paredones de fusilamiento. Muchas personas han fallecido tratando de escapar del país. Y también muchos héroes, como las heroínas de las Damas de Blanco dentro de Cuba, o los disidentes que a través de todo el país están luchando por forjar un futuro nuevo, hasta el cantante que improvisa su canción protesta y trata de llegarle al alma al cubano para que el cubano levante la frente y se sienta que tiene un valor, que tiene dignidad, que no debe continuar siendo reprimido como y menoscabado como lo está haciendo en el presente. Así que Cuba tiene en esta etapa un aporte tremendo del espíritu humano luchando por la libertad de un pueblo.
y muchos que han dado su vida en ese esfuerzo y quizás hasta son desconocidos por la mayoría, como el caso de Herminio Díaz, Armando Romero, que murieron tratando de entrar en Cuba, quedó ciego Tony Cuesta y ciego cumplió 20 años. Son etapas que ha ido cubriendo el exilio cubano, pero en ningún momento puede decirse que el exilio cubano ha estado apático frente a la situación de la isla. Ha estado dispuesto a todos los sacrificios como lo ha estado la oposición interna. ¿Qué cosa tan terrible que un gobierno con esa oposición interna y externa tan pero tan desinteresada y tan arriesgada y tan valiente se haya sostenido?
Bueno, yo creo que la principal cosa es que ha habido mucha complicidad, mucha falta de escrúpulos por parte de los hombres del poder. Lo que otro gobernante en cualquier lugar del mundo no haría, se mediría en hacer cualquier tipo de cosa que no sea ético. El régimen de Cuba lo hace y punto. No le importa mentir, reprimir, hostigar y hasta fusilar y encarcelar, por supuesto. Así que el aporte de esos de esas personas que acabas de mencionar y de muchas otras, yo estoy seguro que un día van a poder ser leídos por las nuevas generaciones, porque ese es un compromiso que tenemos que tener de los cubanos, esas personas que dieron tanto en sus vidas por ver a Cuba libre, ya sea en la lucha cívica o en la lucha armada, no pueden quedar en el olvido.
Me recuerdas ahora a Bernardo Corral, quien fuera capitán del ejército rebelde e inmediatamente se opuso al castrismo y fue fusilado un 16 de septiembre del año 60. Un hombre joven, lleno de ideales.
Al Negro Tondique, a Tomasito San Gil, a una serie de alzados, gente que se fueron para las Lomas y lucharon en contra de esa tiranía y desde el exilio también, como mencionaste, Pepe Rodríguez, José Rodríguez, Tony Cuesta, etcétera.
Ramón, ¿cuál es tu máxima aspiración en esto?
La aspiración es contribuir con algún granito de arena, todo el que pueda, a construir ese edificio grande de la nación cubana que cobije a todos los cubanos, comunistas y no comunistas. Que Cuba pueda ser el hogar feliz de todos los seres humanos que Dios quiso que nacieran en esa tierra.
Y también dentro de Cuba recuerdan la fecha. Desde antes, Víctor Kindenlat, de Cuba Independiente y Democrática, CID, nos relata cómo.
Nosotros tenemos pensado hacer una actividad por el movimiento democrático el 13 de marzo, pero hoy hemos amanecido aquí en Antilla, sitiado por militarmente por la seguridad de Estado y la respuesta rápida. Al frente de mi casa tengo la gente de respuesta rápida y un poquito más retirado, oficiales de la seguridad de Estado. Asimismo, en esta situación están casi todos los activistas. Por allá, más retirado que yo, está Daniel Rodríguez Espinosa, en la misma situación, Rafael Ramírez Argota, son los datos que me han llegado hasta aquí a mi vivienda de ese activista. Pienso que los otros estén en la misma situación.
Esa es una situación que está presente en toda la isla.
Sí, que he hablado con otro activista de otro municipio y está parecida a la situación igual. La preocupación de ellos es que realicemos una actividad conmemorando el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Ellos les molestan que las actividades se hagan, que se recuerden a esos mártires que un día como hoy fueron hundidos en el mar. Son actividades que a ellos no les gusta que nosotros las realicemos.
¿Y en qué consiste la actividad que están realizando, no solo ustedes ahí, no, sino en otras partes de la isla?
No, nosotros pensábamos, como vivimos aquí en una zona costera, pensábamos llegar al mar y echar unas flores, conmemorando ese día, echar unas flores en el mar y hacer un conversatorio sobre lo que sucedió ese día y sobre alguna panorámica sobre de la posición en el momento actual.
Ustedes son de la delegación del CID. ¿Se ven ustedes muy acosados de manera especial?
Sí, en estos momentos sí. Esto tan, por donde quiera yo quisiera ser estado aquí en el municipio, aledaño a nuestra casa, mi vivienda frente, tengo los dos agentes de la respuesta rápida, un poquito más retirado, están los oficiales de la ciudad de Estado, y ellos son oficiales de la Estado porque no lo conozco, no son de aquí, no son de los aquí del municipio, pero la respuesta rápida es de aquí.
¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Cuál es el propósito, el proyecto, el programa que ustedes están enarbolando?
Bueno, nosotros lo que queremos es que haya verdadera justicia social en este país, que haya democracia, que haya una apertura económica donde los hombres puedan emprender y puedan salir adelante y salir de esta miseria en que está sumido este pueblo. Es un pueblo, principalmente el pueblo donde yo vivo, un pueblo que está sumido en la miseria totalmente. El régimen de los Castro lo ha devastado. Aquí es un pueblo prácticamente en ruina. Y lo que queremos es que las personas puedan ver un futuro, vislumbrar un futuro mejor para ellos y para sus hijos, para nuestros hijos.
O sea, que esos eslogan que ellos enarbolaban de pan y libertad en lo absoluto se han cumplido.
¿Qué va? Aquí no hay libertad de ningún tipo. Aquí este es un país donde es el país de las prohibiciones. Todo está prohibido. Donde los hombres emprendedores en este país es un delito. Aquí el hombre bueno es el que está pasando hambre, el que anda con un asadón al hombro, el que no mejor. Pensar diferente es un delito. Y es imposible que 12 millones de cubanos por casi podamos pensar igual.
Ya todos saben que es imposible el establecimiento de un negocio privado, de una actividad privada. Pero, ¿y el trabajo? ¿Le ofrece el gobierno el trabajo suficiente y de manera remunerada suficiente para que el individuo viva con dignidad?
¿Qué va? El hombre aquí trabaja y hay hombres que se pasan 40, 50 años trabajando para el gobierno. Y cuando usted mira, no tiene ni siquiera un refrigerador en su casa. No tiene nada. El salario ni para comer le alcanza. Yo tenía mi trabajo y me expulsaron de mi trabajo.
¿Por qué?
Precisamente por pensar diferente.
¿Qué fue lo que te expulsaron?
Me dijeron que para continuar en el trabajo que yo tenía, tenía que dejar la oposición. Y yo le dije que con mi principio yo no negociaba, simplemente que me dieron un papel porque ellos me expulsaban, al cual se negaron a darme, pero me expulsaron de mi centro de trabajo con el que yo cumplía con lo que tenía que hacer.
Y llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados en el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.